Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las esferas encendidas que me escuchan alrededor de esta gran esfera azul. Este es tu podcast de educación y entretenimiento y te saluda tu amiga Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, hoy voy a estar tocando un tema muy delicado. Es el tema del abuso hacia menores de edad. Así que le pido a todos los padres de familia y a las personas que son sensibles hacia este tema su discreción. Hoy voy a estar discutiendo dónde está un adolescente, específicamente a la edad de 15 años, dónde está intelectualmente, emocionalmente. Y lo quiero hacer porque he estado leyendo comentarios de algunas personas que francamente considero que son ignorantes y que se van a las redes sociales a dar su opinión, su crítica, y no tienen los hechos, no tienen la información correcta. Parecieran expertos, pero no lo son. No tienen autoridad en el tema. Mas sin embargo, están escribiendo cosas que de verdad a mí me sorprenden. Y hoy quiero tomar la oportunidad en este episodio para hablar con ustedes que son padres de familia, que tienen hijos adolescentes y que me escuchen a mí, que sí tengo autoridad en este tema. Porque no solamente tengo mis títulos universitarios y mi experiencia de trabajo, pero que sí tengo una especialización en el área del desarrollo del niño y el adolescente. Y en los pasados 16 años, yo he tratado casos de personas que sufrieron abuso cuando eran niños. Así que he escuchado de primera mano sus testimonios. Aparte de todo eso, yo sigo estudiando para poderme sentar delante de este micrófono y ofrecerles a ustedes la información correcta, la información al día. Dicho todo esto, me molesta mucho la ignorancia, porque creo que en estos momentos hay personas que escogen ser ignorantes y critican a alguien como yo. Y creen que me insultan al decirme, bueno, tú eres demasiado educada, tú eres muy fina. Aparentemente eso ahora es algo malo. La ignorancia ha sido algo malo desde el principio del mundo. Y si tú escoges ser ignorante, es porque quieres ser ignorante. Porque hoy en día la educación está de gratis. Y puedes buscar la información correcta y puedes ir donde fuentes que son profesionales, que tienen credibilidad. No hay excusa para no educarse. Pero siento la necesidad de aclarar estos puntos porque estamos hablando aquí de menores de edad. En estos momentos hay dos casos en Puerto Rico donde dos maestras han sido formalmente acusadas de agresión íntima, y voy a cambiar las palabras porque tengo que tener mucho cuidado aquí en YouTube, no las permiten, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. Y estas maestras han sido ya, como dije, acusadas formalmente de haber agredido a dos estudiantes menores de edad. Aquí viene mi primer punto que voy a aclarar. En los Estados Unidos y en Puerto Rico, la edad para ofrecer un consentimiento es a los 16 años. En algunos estados, aquí en los Estados Unidos, es 18. Así que hay que educarse en dónde estamos viviendo. ¿Y qué dice la ley? Estén ustedes de acuerdo o no con esa edad, eso no importa. Eso es lo que dice la ley. Así que para aquellos de ustedes que piensan que está bien tener relaciones íntimas con un joven o una joven menor de 16 años, no, están rompiendo la ley, es un crimen. Y eso se considera una violación. Para que esté claro ese punto. Donde podemos debatir es si un joven entre los 16 y 18 años es maduro o madura suficiente para estar teniendo relaciones. Eso es un punto aparte, ahí eso lo podemos debatir. Hoy, en específico y para los efectos de este episodio, yo voy a defender a los varones, porque siento que a veces no tienen voz. ¿Por qué? Por gente ignorante, como las que están escribiendo en las redes, en particular muchos hombres, que piensan que estos jovencitos menores de 16 años son unos suertudos, que pudieron tener relaciones con una mujer mayor que ellos. No se deberían estar quejando porque ya yo hubiera querido tener relaciones con mi maestra, yo tenía fantasías con eso. Piensan que esto es un vacilón, como decimos en Puerto Rico, que es una broma, quieren los 5 minutos de atención. Y no es una broma, porque yo quisiera pensar que si fuera tu hijo, tú no lo harías sentirse mal, avergonzado, sentir vergüenza de que a lo mejor pudo desarrollar un trauma por tener relaciones con alguien mayor que él. Pero a lo mejor tú te comportas así con tu propio hijo. Entonces después nos preguntamos por qué tardan tanto algunas personas en decir que fueron abusados. Y es por comentarios así, por actitudes así, que son completamente erróneas y basadas en la ignorancia. Vamos a aclarar más puntos que tengo. Cuando se le acusa a un educador de mal comportamiento, quiere decir que ahí incluye a maestros, a entrenadores de deportes, a consejeros, a superintendentes, cualquiera que trabaja en una escuela es un educador porque está trabajando con estudiantes. ¿Qué cae bajo ese mal comportamiento? Pues las palabras y las acciones de connotación sexual, las bromitas pasadas de tono, los comentarios acerca tal vez del cuerpo de ese joven, la comunicación con ese joven, el enviar y recibir textos, correos electrónicos, mensajes de voz, con fotografías, solicitar que le envíen fotografías de sus partes privadas, de alguna posición sexual, que ellos le envíen a ese estudiante fotos de ellos, de sus partes privadas, igualmente de posiciones sexuales, o sea, que haya un intercambio. El toquetear a un joven, darle un beso no deseado, un abrazo no deseado, tocarle sus partes privadas, y de ahí pasamos a que puedan tener una relación íntima con ese joven. Todo eso cae bajo la mala conducta de un educador. Y vamos a estar claros, si hay una violación, eso por supuesto es un crimen y es en contra de la ley. Las demás cosas que mencioné, como comentarios verbales, el toqueteo, eso, casi todos los colegios y universidades, dentro de sus reglas, los maestros no pueden tener ese tipo de comportamientos, así que está en contra de lo que ellos mismos firman en su contrato. Para que esté bien claro, No hay que cometer un crimen para que te boten del trabajo. Sí se puede probar que tú estuviste acosando o intimidando a un estudiante. ¿Qué características puede tener un maestro o una maestra que esté abusando a un estudiante o que quiera abusar de un estudiante? Siempre hay un perfil muy específico, pero vamos a enfocarnos en lo que podría suceder de un maestro a un estudiante. Aquí hay que entender que un maestro está en una posición de autoridad, o sea, que puede controlar a ese estudiante, manipular a ese estudiante, y los estudios indican que usualmente van a buscar un estudiante que ellos noten que sea débil, que tenga su autoestima baja, que los compañeros lo consideren un poco raro, que sea introvertido, que tal vez tenga algún problema de salud mental, que tal vez tenga una discapacidad, que sea un joven que viene de alguna familia con problemas, con alguna disfunción, que venga de padres divorciados, que tal vez tenga un problema de uso y abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque ahí tienen un joven con problemas y que ellos sienten que lo van a poder manipular, distraer. Ahí empieza el grooming. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a trabajar para que ese estudiante confíe en ellos. Muchas veces ese maestro o maestra puede tomar la postura paternal, maternal, porque sabe que ese joven está carente de ese cariño de sus padres. Empiezan con los halagos excesivos. Tú eres tremendo estudiante. Tú eres mi preferido. Los dejan entregar asignaciones tardes, les regalan notas buenas que tal vez no se merecen. Empiezan esos favores, empiezan a decirles que les gustaría verlos fuera de las horas escolares porque son tan especiales. Ellos sienten que son entendidos, que ellos los escuchan. O sea, hacen a ese estudiante sentirse especial. Y estas técnicas las puede utilizar cualquier abusador. Sí es cierto que los estudios indican que un 89% de los maestros que son abusadores son hombres. Pero hay un 11% que son mujeres. Y se han dado muchísimos casos. Yo sé que es difícil para algunas personas entender eso, pero los varones también son agredidos. Y por lo mismo de que hay este estigma de que son varones, que les debería de gustar que una maestra mayor que ellos se fije en ellos, tienden a quedarse callados. Y amigos, hay varones que a esa edad son bien maduros. Y que les podrían decir a ustedes, ah, yo me lo disfruté, a mí no me traumatizó, yo la pasé súper bien. Pero tal vez lo dicen en ese momento, habría que preguntarles cuando son adultos. Y créanme, yo como consejera he escuchado a muchos hombres adultos arrepentirse y admitirme que fue muy pronto el haber empezado a tener relaciones tan jóvenes y con alguien mayor que ellos. ¿Por qué? Porque ustedes no saben qué tipo de hábitos tiene esa mujer adulta. Si le pueden transmitir una enfermedad sexual a ese joven y que tenga problemas de salud a largo plazo, que pueda embarazar a esa maestra adulta. ¿Ustedes piensan que un niño de 15 años está capacitado para ser padre? La respuesta es no. Un niño de 15 años es un niño. Le podremos llamar adolescente, pero todavía está en esa etapa de niño. Y no tienen la capacidad intelectual para poder enfrentar una enfermedad, el enfrentar ser padre a esa edad. ¿Qué van a hacer? ¿Dejar la escuela superior para trabajar y mantener a ese bebé? No tienen la capacidad para eso. Esa maestra adulta les puede enseñar hábitos que no son realistas, que tal vez les enseñan fantasías pornográficas, que no son la realidad. Y después de adultos, son hombres que no saben tratar a las mujeres porque tienen una visión errónea de lo que es una relación íntima. Pero no, para algunas personas esto es una broma, que lo que se deben es de disfrutar el momento y no estarse quejando porque son varones. ¿Puede haber un varón con un problema de salud mental que tenga una relación íntima y desarrolle un trauma y que pueda desarrollar ansiedad, depresión, pueda intentar o cometer un suicidio porque se sienten abochornados, avergonzados, de que todo el mundo los está señalando? Por la razón que sea, a lo mejor para ustedes son razones buenas, pero para él no. No sabemos qué tipo de daño emocional se le ha causado a ese joven. Ustedes no saben en la intimidad qué le pudo decir esa maestra a ese joven. No lo sabemos porque ninguno de nosotros estuvimos allí, pero yo tengo la autoridad para hablar de este tema porque he leído muchísimos estudios que indican lo que les acabo de explicar, que ha venido de la boca de víctimas, porque son menores de edad. Vamos a hablar de que también estos maestros tienden a ser maestros ejemplares, y eso confunde a cualquier padre. Y déjenme decirle que utilizan la técnica del grooming con los padres también. Se los echan en el bolsillo. ¿Y qué padre no quiere que su hijo sea bien especial y que esa maestra, pues, se enfoque en él o en ella? Cualquier padre quiere eso y quiere oír maravillas de su hijo o de su hija. ¿Saben qué, amigos? Yo les he compartido que yo tengo una discapacidad visual y ustedes no saben cuántas veces yo tuve que sentarme en un salón de clase, en reuniones de padres y maestros, y hubieron maestras en este caso que le decían a mis padres que yo era vaga, que yo no estudiaba lo suficiente, que ellas sí me querían ayudar y yo no quería la ayuda. Y yo me iba a mi casa y me encerraba en mi cuarto y lloraba por horas. Y me sentía como una perdedora. Y me sentía que nunca iba a lograr nada, porque nadie me iba a creer. Y llegó un momento que ni se lo decía a mis papás. Simplemente lidiaba con ese dolor, con sentirme de baja autoestima. Y como hubieron maestras que me elevaron, otras me aplastaron. Y tuve que recibir terapia, estudiar mucho, trabajar mucho, para no ser una mujer resentida y que me afectara en mis relaciones íntimas y en mis relaciones en general con todo el mundo. Y que no me afectara como profesional. Y yo no puedo comparar eso con las cosas que yo he escuchado de personas que tuvieron que sufrir una agresión íntima, sobre todo a manos de una persona en la cual ellos confiaban, como es un maestro. Y no quiero que los maestros se ofendan, porque yo he dicho cosas maravillosas de maestros excelentes que yo tuve, pero la realidad es, amigos, que hay que abrir los ojos porque los abusadores están en todas las ramas de nuestra sociedad. Y tenemos que estar pendientes a nuestros hijos y tenemos que estar pendientes sobre todo, tal vez a nuestros varones que a veces se sienten que no tienen voz porque los confunden con comentarios como los que he leído en las redes. Y eso no es justo, pedirle a un niño de 15 años que actúe como un hombre de 40. Y si usted piensa de esa manera, bueno, pues usted piensa como un adolescente, no piensa como un hombre maduro o una mujer madura. Yo he leído comentarios como, bueno, ¿le gustó? Porque tuvo una erección, porque llegó a un orgasmo. Me parece que tengo que dar una clase de biología. Eso es algo natural del cuerpo humano. Y por eso el abuso íntimo confunde a un niño y a una niña, porque se siente placer. Eso a veces no se puede controlar. Y por eso se sienten culpables de que sintieron ese placer, de que provocaron a esa persona. Yo he tenido clientes y clientas, amigos, que me han dicho que su propio padre les dijo que les estaba enseñando a amar cuando los estaba abusando. ¿Ustedes se imaginan que ese abusador te diga, te estoy violando, pero te estoy enseñando a amar? Es que, por favor, edúquense antes de hablar. No digan cosas que pueden herir a un joven que esté leyendo esos comentarios, que frene fríamente a ese joven de decir la verdad, de expresar lo que les está pasando, sobre todo si los está afectando. Porque eso precisamente es lo que ustedes están logrando con la bromita y el vacilón. Tienen que entender dónde está un jovencito a esa edad y no ponerse a hablar, y perdónenme la expresión, estupideces. Les voy a expresar mi último punto y que creo que es el más importante. Hay que entender que un menor de edad, menor de 16 años, no puede dar su consentimiento, no existe. ¿Y a qué le están diciendo supuestamente que sí? ¿A algo que ellos mismos no entienden? Yo he leído que hay personas que han dicho, no, ellos colaboraron por lo mismo de que el jovencito pudo tener una erección porque en algún momento mandó un texto con una foto de sus partes privadas. Aquí hay que entender que muchas veces cuando un joven o un niño colabora con ese agresor es porque a lo mejor está bajo intimidación, bajo un acoso constante, que está influenciado. ¿Qué cabe bajo esa influencia? Bueno, que una mujer adulta con experiencia ya de haber estado tal vez con muchos hombres, pues lo seduzca. Eso es parte de esa influencia. Pero eso no quiere decir que no hayan consecuencias emocionales, mentales, físicas para ese joven. El que un niño colabore puede decir que está aterrorizado, que le tiene miedo a ese abusador y lo que pueda hacer. Recuerden, estos niños, estos jóvenes son amenazados. En este caso, vamos a enfocarnos en estas maestras. Los pudieron amenazar con darles malas notas, con colgarlos, con hablarle mal a los padres, al director o directora del colegio, a sus compañeros, a permitir que les hicieran bullying. Ustedes no saben qué tipo de amenazas se le hicieron a ese jovencito en privado. Por eso hay que entender estos conceptos de consentimiento y de colaboración y entender dónde está un joven durante los años de adolescencia, que son tan confusos, que de por sí tienen una lucha interna porque están buscando quiénes son. Y si encima de todo eso viene alguien a abusarlos, a confundirlos, a enredarlos, a que vivan en una incertidumbre, a que el miedo de la realidad sea que no les crean, que los abochornen, que los avergüencen, que les cambien su vida para siempre. Eso es un peso enorme para un joven. Yo les pido que creamos conciencia, que si ustedes ven esos comentarios, pongan a esas personas en su lugar, ubíquenlos, como decimos en Puerto Rico, porque hay demasiada gente desubicada. Y a mí me encanta el vacilón como a cualquiera. Y me encantan las bromas, y me encanta reírme, pero no cuando se trata de algo así. Cuando pueden haber consecuencias que, ¿saben qué? Son las que nos dan trabajo a nosotros, los consejeros, los educadores. Levanten sus voces, no permitan ese tipo de comentarios porque no sabemos a quién estamos afectando con nuestras palabras. Les agradezco, amigos, la atención prestada. Hasta la semana que viene. Y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar. Nota legal. El podcast Gran Esfera Azul tiene como único propósito el educar y entretener. Su participación en este podcast es totalmente voluntaria. Las opiniones y información emitidas en el podcast Gran Esfera Azul no tienen la intención de servir como sustituto al consejo, evaluación, diagnóstico y tratamiento de un médico o profesional con licencia en el área de salud mental. Muchas gracias.